Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este apasionante jueves 9 de septiembre. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio, seguro, porque ha sido una buena jornada de noticias, así que seguro que va a ser una gran noche de radio. Por el momento, es importante para la afición del Barça saber lo que ha dicho su presidente, su máximo responsable, Jan Laporta, que hoy en la presentación de Luke de Jong ha hecho un canto al optimismo y ha venido a justificar todo lo que ha ocurrido en el Barça en las últimas semanas. El Barça se gastaba el 110 de su presupuesto, es decir, mucho más de lo que podía, de lo que tenía, en sueldos de futbolistas. Ahora mismo, después de las decisiones que se han tomado, se gasta el 80 y el objetivo es el 70. Y todo para volver a ser un club normal en la próxima ventana de fichajes.
El departamento de fútbol dirigido por Mateo Alemany han hecho, la verdad, un trabajo excelente dadas las condiciones en las que estábamos. Han tenido que trabajar mucho en la reducción de salarios para poder tener el año que viene fair play. Ahora en estos momentos estamos a un 80% y se bajará seguramente a un 70% si todo va bien, y hará que pues en la próxima ventana de fichajes pues podamos ya a actuar con más normalidad, no con esta situación que nos tenía muy encorsetados, muy atados, ¿no?
Actuar con normalidad. Es imposible hacerlo si, desde luego, te gastas mucho más de lo que ingresas y mantienes esos ratios, esas cifras, esos sueldos absolutamente desorbitados. Quiere bajar hasta el 70%, está, insisto, en el 80% en este momento, después de desprenderse, entre otros, de Griezmann y de Leo Messi, los dos jugadores que eran los mejor pagados. Ahora hablamos de este asunto. Antes les contamos otras noticias de este jueves. Vuelve el fútbol al Bernabéu después de más de 500 días, el próximo domingo a las 9 de la noche. De verdad que resulta increíble. Resulta increíble cuando vas por la Castellana, miras a la derecha cuando subes la Castellana, a la izquierda cuando la bajas, hacia el estadio, ves esas grúas, ves esas obras y dices tú, ¿aquí van a jugar al fútbol? Bueno, pues es sorprendente, pero ahí van a jugar al fútbol. El domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Celta. Con muchas novedades, por cierto, en lo deportivo. El Madrid, por cierto, que va a homenajear a Lorenzo Sanz, fallecido durante la pandemia, el expresidente, el domingo a las 9 de la noche. Y del resto de noticias de fútbol, varias cosas. Por ejemplo, que Bellerín, Héctor Bellerín, ha sido presentado como nuevo jugador del Betis. Ha confesado que el sueño de Dani Ceballos es que los dos jueguen juntos en el Betis. Luego le escuchamos. Y que ha habido un amistoso. Como no juegan este fin de semana, porque se han aplazado los partidos por el lío de la FIFA y de los partidos sudamericanos, el Sevilla y el Alavés han dicho, bueno, pues vamos a jugar un amistoso. Y han jugado un amistoso, ha ganado 1-0 el Sevilla con un gol de Óscar Rodríguez al filo del descanso. Este fin de semana hay muchos jugadores que van a tener el foco, la atención, porque como la ventana de fichaje se cerró en plena ventana internacional, pues hay nombres propios como, por ejemplo, el de Saúl, pendiente con el Chelsea, o sobre todo el de Cristiano Ronaldo, que vuelve a Old Trafford. 12 años después ha vuelto a pisar el césped vestido con el número 7 y este sábado va a debutar ante el Newcastle. Ahora estamos allí para que Guillem Balagué nos cuente cómo está el partido. Y luego el lío de las ligas europeas, que están en guerra contra la FIFA por las ventanas, por el Mundial cada dos años que quiere hacer la FIFA, por las ideas que tiene en la cabeza Infantino. Enseguida, insisto, estamos también abordando este asunto con los comentaristas que esta noche están en el partidazo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde anda, Roberto?
Pues aquí, en casa.
En casa.
Del periódico que hace un momento, sí.
Vale, perfecto. Dani Senabre, Barcelona, ¿qué tal, Dani?
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas. Miguel Rico, también en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y está Luis García. No me lo puedo creer. Es que lo veo aquí, pero no puede ser.
¿Sigue en la COPE?
Sí, sigue en la COPE. Estaba de excedencia.
Ah, pensaba que salía.
Sí, es que este no coge vacaciones, coge excedencia.
Ah, pensaba que sabía.
Cuando dije el verano. Luis García, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
Qué ganas tenía de oíros. He escuchado la sintonía de hueco y se me ha puesto la piel de gallina.
Por sí, eso, ¿no? Has estado todo el verano sin venir.
Eso,
claro.
Quiere decir que no solo que no has estado todo el verano, sino que no la has escuchado en todo el verano, claro.
Bueno, la he escuchado, pero no en los auriculares estos, que claro. Entra como un cañón.
Claro, claro, claro. Entra. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va la vida?
Me va muy bien, me va muy bien. He descansado en verano.
Tendría narices que no.
He descansado muy bien, muy bien. O sea, vengo pletórico.
A mí me gusta porque hay uno que ha tenido más vacaciones que yo, así ya no se puede creer el que más ha tenido. Es una...
Bueno, más o menos.
Sí, una buena cosa, una buena cosa. Pues nada, aquí estamos, ¿eh? Todos preparados para hacer este programa en este jueves, insisto, 9 de septiembre, a la vuelta de un fin de semana en el que vuelve la Liga. La verdad es que hace falta que vuelva a la Liga, ¿eh? Está bien, sí, esto, hombre, de las elecciones, pero...
No está bien.
Bueno, vuelve para algunos, para el Barça no vuelve.
Bueno, sí, es verdad. Claro, hay cuatro equipos que no tienen partido. Sevilla, si nos han quitado doble, un gran partido. El Sevilla-Barça es un gran partido. Además, era con el 60% de público. Y luego el Villarreal a la vez. Pero bueno, pues vuelve. El domingo es un buen domingo de fútbol.
Pero en el fondo vuelve la Liga. Sí, o sea, faltan dos partidos, pero sí.
Voy a hacer una cosa que hace años ya que no se hace, que es decir qué partidos hay.
Claro, quiniela de la jornada.
Claro, la quiniela no, pero... A ver, el sábado a las 6:30, Levante-Rayo. Bien. A las 9 de la noche, Athletic Club Mallorca.
Y hasta ahí.
Sábado poco, pero luego, claro, queda un domingo atractivo. A las 2 de la tarde, Español Atlético de Madrid.
Buen partido.
A las 4 y cuarto, Osasuna Valencia. A las 12, por cierto, hemos quedado en directo con Carlos Soler. Va a estar Carlos Soler para hablar con todos vosotros.
Muy bien.
¿Vale? 6:30, Cádiz, Real Sociedad. Y 9 de la noche, Real Madrid, Celta. Y el lunes, dos partidos. A las 8, Getafe, Elche. Y a las 10 de la noche, Granada-Betis. Y en el pleno al 15, no tengo ni idea, porque no sé la quiniela cómo va, pero estos son los partidos que tenemos de primera este fin de semana, que son 8, porque hay 2 que han sido aplazados. Están aquí Alcalá y Fouto. Hola, Alcalá.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Te acuerdas cuando los programas eran eso, contar los partidos del día siguiente y entrevistabas al entrenador de los Osasuna?
Sí, claro
y
que me acuerdo.
Eran, sí, porque ellos eran.
Porque ya no son eso.
No, porque ya no son así.
Pues depende.
Porque no. Tú los cambiaste, pero así es de libertad.
Depende.
Bueno, algunos todavía lo hacen.
Mañana, por cierto, Sporting Leganés, un gran partido de segunda.
Hombre, líder.
Y voy yo, sí, o sea que
el líder.
El liderato se os puede acabar mañana.
Sí.
¿Estáis líderes?
Directamente.
Sí, sí, estamos líderes, sí, en segunda, pero una cosa, es verdad que tú cuando vas al Molinón, el,
sí,
Sporting no rasca.
Sí, cuando tenía en Girona no estuve.
Hay 5 partidos de clasificación para el Mundial esta noche en Sudamérica. Partidos de la polémica. A las 12:30, Uruguay-Ecuador y Paraguay-Venezuela. A la 1, Colombia-Chile. 1:30, Argentina-Bolivia y 2:30, Brasil-Perú. Luego nos va a contar Ángel García cómo está la situación con Teresa Perales, que va a volver a España en un avión medicalizado. El Comité Paralímpico ha confirmado que la máxima medallista de la historia de España va a viajar desde Tokio en un avión medicalizado y va a ser trasladada después a un hospital para seguir con las pruebas que aclaren su estado de salud, porque no está claro qué es lo que le ocurre a Teresa Perales. Su familia nos ha pedido que se respete la intimidad y que no se dé ninguna información más sobre lo que le sucede a Teresa. Por lo tanto, respeto absoluto y esperando informaciones oficiales y no haciendo elucubraciones sobre lo que le puede ocurrir. Djokovic está a 2 partidos de ser el tenista con más Grand Slams de la historia. Ganó al italiano Berrettini en 4 sets. Se va a enfrentar mañana en semifinales a Zverev. Y el ruso Medvedev y el canadiense Oyer Aliassim van a disputar la otra semifinal. Djokovic puede convertirse en el primer tenista en ganar los 4 grandes el mismo año desde que lo hiciese Rod Laver en 1969.
Bueno, lo hizo Steffi Graf, ¿eh?
Sí, pero... Claro, tenista masculino.
Era una chica.
Claro.
Sí, sí, pero era tenista.
Es verdad, es verdad.
¿Y qué pasa por ser una chica?
No. Digo que...
En chicos
es Djokovic. En chicas, sí. Ahora te digo la verdad, yo no lo sabía que Steffi había ganado los...
No, pero es que aquí tienes un tipo muy preparado, que ha estado en vacaciones preparándose.
Sí, efectivamente.
Claro, primera intervención ya polémica.
Sí. Bueno, pues así está, que Djokovic puede ganar los 4 y...
Y ponerse 21.
21. ¿Cuántos tienen Rafa?
20.
¿Están 20-20 los 3?
Sí.
Entonces sería el único en la historia que ha ganado 21 Grand Slam.
Pues
sí.
Yo creo que Federer no va a enganchar ninguno más.
No.
Y ahí...
Bueno, no, va a ser Djokovic, ¿eh? O sea, tiene pinta de que a la final se lo lleva
Djokovic. Sí, y si no es ahora, será...
Claro, en 2 o 3 años, claro.
Es todo tan bonito que a lo mejor no pasa, porque bate el récord de Grand Slams, de títulos de Grand Slam, y gana la... los cuatro grandes en el mismo año. Demasiado bonito para ser cierto.
Ya, pero...
Igual
yo te
no
digo,
pasa.
Yo te digo una cosa. No soy de esos españoles que no quiere que gane Djokovic.
Ah, no, yo tampoco.
Porque
no.
Yo le veo y le admiro como deportista. No tengo esa rivalidad de... No, yo quiero que Nadal sea el que más tiene. Pues, hombre, si lo es, mejor. Pero desde luego es que son tres que nos han dado... tanto los tres, Federer, Djokovic y Nadal, y tres estilos tan distintos que es que me da igual quién sea.
La mayor rivalidad en la historia del deporte.
Totalmente.
Sí. Nunca habían coincidido los tres más grandes en la misma época.
Yo me refiero a que a la gesta es tan
bonita que a lo mejor no lo consigue.
Claro, sí. que esto es que...
Pero igual lo hace más tarde.
Me parece flipado.
No, seguro, hombre.
De todas formas, perfecto no va a ser, porque el objetivo sí era ganar los cuatro y la medalla de oro. En los Juegos Olímpicos.
Sí.
Que ya era el Golden Grand Slam, o no sé cómo se le llama.
El Golden Slam.
El Golden Slam, que ya hubiera sido ya la remanucha.
Pero el que menos nos gusta de los tres, de todas maneras, es Djokovic.
No te creas, ¿eh?
Bueno, ¿no? A mí es el que más.
Ah, claro, ¿en serio? Alcalá, por ejemplo, como es el más capullo de todos, sí, es el que más le gusta.
No, pero digo como tenista. Luis, ¿eh? Digo como tenista.
Sí, García. No, como todo. Periodista.
Como todo, a mí me gusta Djokovic. ¿Sí? García.
Sí, le gusta. Bueno, pues preparados, ¿eh? 11:41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Lo dicho, este fin de semana, noticias importantes, y hay una que tenemos que destacar en este arranque, que es la vuelta de Cristiano Ronaldo al United. Guillem Balaguer, nuestro especialista en Reino Unido. ¿Qué tal, Guillem? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Apertura de partidazo para Cristiano. ¿Ha firmado el contrato hoy? ¿Le puede que haya visto hoy? No.
¿Has visto las fotos?
Las fotos.
Que las han sacado hoy. El paseo por el estadio, que lo han sacado hoy, pero lleva desde el martes ya entrenando, y yo creo que esto se hizo martes o miércoles.
Claro.
Sí, no es de hoy.
Cristiano vuelve al United 12 años después, cuando todos pensamos en algún momento que iba a estar en el City. Porque yo recuerdo que se subía un avión en Turín y decían, ¿a dónde irá el avión de Cristiano? ¿Irá a París? ¿Irá a Manchester? Y dábamos por supuesto que se iba al City. ¿Cómo se desbarató todo aquello y cómo se metió el United por el medio?
Bueno, hay que decir primero que la Juventus llevaba 2 años intentando desprenderse de Cristiano Ronaldo. Lo sabían los directores deportivos europeos. Los presidentes también lo comentaban en el grupo de WhatsApp que tienen. Los presidentes también tienen grupo de WhatsApp.
¿Ah, sí?
Y se decía abiertamente. Sí. Eso me han dicho dos de ellos. O sea que la Juventus no era un... Lo quiere alguien, pero bueno, parecido. Luego lo desmentían a través de sus medios afines, pero eso estaba ahí y Cristiano lo sabía. Al final, Ronaldo y Méndez, su agente, decidieron ir al City. Para que se pudiera concretar esa posibilidad, el City decidió, con el ok de Pep Guardiola, por supuesto, que tenía que salir un jugador porque... Con Cristiano en el equipo, para dos posiciones habían 7 jugadores. Si cuentas Foden, Gabriel Jesús, Ferran Torres, Bernardo Silva, Grealish, que ficharon también Mahrez y Sterling, salían 7-2. Y Pep dijo, bueno, si sacamos a uno de estos, pues adelante. Y se estaba viendo a ver si se hacía esa operación de venta, cuando lógicamente Méndez llamó al Manchester United, le dijo, estamos con el City, pero bueno... Por si os interesa al Manchester United, no le interesaba fichar a Cristiano Ronaldo, no lo tenía previsto. Pero lógicamente, cuando se da cuenta que va a salir de la Juventus, al estar disponible, pues entienden desde el club que tiene que venir al Manchester United y pagarían lo que fuera. De hecho, paga más que el Manchester City, menos que lo que pagaba el Juventus, pero Cristiano no tenía intención de ir a Old Trafford, de volver a Old Trafford, quería ir al City. Pep se imaginaba un jugador que efectivamente, a lo mejor defensivamente, no iba a trabajar mucho, que hiciera una o dos cosas sería suficiente, pero calculaba que podía marcar fácilmente 40 goles esta temporada con la de ocasiones que tiene el City en cada partido. Pero como corría el riesgo real de que no saliera a la venta, al final se fue al Manchester United. Y lógicamente la narrativa, la historia es magnífica.
Sí, claro.
Convencido por Ferguson.
Pensé que todo era mucho más romántico, claro.
Tenía que haber dicho. Sí. La parte final es muy romántica.
Sí, acaban casándose, pero vamos, por el medio, vamos.
Está en el United de casualidad, vamos.
Vamos, lo que ha dejado claro es que lo que quería no era irse al United o al City, que lo que quería era salir de la Juve de cualquier manera.
Eso es lo primero, efectivamente. Lo segundo es que, ya que el City decían que sí, ir al City. Y lo tercero, digo que tenía que haber dicho que los que no que creen en los Reyes Magos, haberse tapado los oídos, porque efectivamente es una historia que rompe un poco la imagen romántica de lo que está ocurriendo ahora mismo, que por cierto, encaja el Manchester United, Cristiano Cristiano Ronaldo, los aficionados, la verdad que están encantados de la vida. Déjame apuntar dos cosas más. Una, que no se verá el partido en directo en Inglaterra porque se juega a las 3 de la tarde.
Explícame eso. Que, claro, que nos sorprende mucho porque nosotros aquí vemos todo, absolutamente todo en directo de todas las ligas. ¿Por qué no se ve el partido del United en Inglaterra?
Es para proteger a los equipos más modestos. Yo soy el presidente de uno en la novena división y a mí no me importaría que se emitieran partidos a esa hora porque a lo mejor atraigo a gente, a más afición, pero sí que es verdad que históricamente se ha defendido que los clubes de la división tercera, cuarta, para abajo, para evitar que los aficionados se queden en casa viendo fútbol, pues bloquean esa durante una 2 horas y cuarto hasta las 5 y cuarto cualquier emisión de cualquier partido, de cualquier liga, de cualquier país del mundo.
O sea, perdona, si hay un clásico en España a las 4 de la tarde, que allí son las 3, ¿no se emite en Inglaterra?
Es que se ha programado a esa hora, intencionadamente, un clásico, de hecho dos, que yo recuerde, con la idea de, dinamitar un poco esa...
¿Sí?
O al menos pues luchar por ese espacio con la Premier. De hecho, yo recuerdo estando en Sky que emitimos un partido, un clásico, yo viendo el iPad y comentando lo que pasaba porque no se podía ver, no nos dejaban. Y aquí nos va a ver el redebut de Cristiano Ronaldo el sábado.
Se lo toman en serio, este asunto en Inglaterra.
Y lo otro que te iba a apuntar es que, investigando esta historia de Cristiano y el City y el United, he averiguado que el Barça intentó Raheem Sterling, Gabriel Jesús y Bernardo Silva este verano con la intención de, lógicamente, reforzar al Barcelona a base de intercambios, cesiones, a ver si cabía, a ver si podía ser, pero lo mismo que pasó con Neymar, enseguida abandonaron la idea.
¿Que el Barça intentó todo eso?
No los tres.
Alguno de esos.
Pero sí. Alguno de esos.
Y uno de los futbolistas que querían introducir en la operación era Sergio Roberto.
Que justo ahora ha llegado a un acuerdo de renovación con el club y un contrato de bajada de sueldo. ¿Y la reina? ¿Es verdad que pidió no sé cuántas camisetas de Cristiano o del Manchester hace una semana o semana y media?
Sí, me lo preguntó Jesús Bueno, vuestro productor, y estaba yo de vacaciones y no he vuelto a mirar el tema. No sé.
Vale. ¡Qué honestidad, eh! Sí, 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 sí.
Un profesional.
La verdad por delante.
Porque, claro. Porque la reina, ¿de qué equipo es?
Pues no, espera, que esta sí que me la sé. Y no es del Arsenal, yo creo que es del West Ham.
Del West Ham.
Creo que lo dejó caer alguna vez hace años y ha quedado ya para siempre.
¿Cuántos años tiene la reina? La reina tendrá 100 ya, ¿no?
Todos.
Tiene...
90 y algo debe tener.
¿99?
No,
puede tener,
No. El que tenía 99 creo que era el marido, Felipe de Edimburgo.
Pues 98 tendrá, la reina de Inglaterra.
95, estoy leyendo.
Aquí. No, 95.
95, 21 de abril del 26.
95, sí. Joder, sí. Yo pensé que tenía más.
No se conserva bien, ¿no?
No, hombre, está perfecta, pero vamos. Vale, ¿va a jugar Saúl con el Chelsea este fin de semana o no va a jugar?
No lo sé, yo creo que no es titular indiscutible Saúl, va a entrar poco a poco y a ver qué tal. Yo me da la sensación que la recuperación de Saúl pasa por lo físico, pero por lo mental también, y aunque se le ve contento en las imágenes y las fotos que pone en sus redes sociales, va a tener que luchar bastante para entrar en un equipo que está funcionando muy bien, que es favorito yo creo con el Manchester City para luchar por el título. Pero bueno, que es lo que quería y espero que le salga bien.
La reina, según confesó en 2009, es Hammer, o sea, seguidora del West Ham United. La reina de Inglaterra.
¿Tenéis confianza en Cristiano? ¿Creéis que va a ser otra vez un...? ¿Cuántos goles dijiste tú que iba a meter, Palomar? ¿Dijiste 30 o 40?
30. Yo 30. Dije que 30, sí.
Sí.
30 en la Liga, ¿eh? Luego arañará por ahí.
¿Solo en la Liga? Caray.
Sí. Es una barbaridad.
Es mucho, ¿eh?
Pero escucha que en la Juve metió 30 el año pasado.
Que los mete.
Sí, pero...
En Inglaterra se juega más al ataque que en Italia.
Y sobre todo el equipo se adecua muy bien a sus características. Porque este es un equipo que juega con balones largos, muy rápidos, saliendo mucho al contragolpe. Por eso me extrañaba que quisiera irse tanto al City como se decía. Porque por su forma de jugar le va más el United.
Pero con Guardiola le habría sacado rendimiento seguro. Al final el City ataca mucho y muy bien.
Es lo que yo creo, que el City era un matrimonio perfecto porque es un equipo que construye mucho fútbol, muchos centrocampistas, mucha creación, pero le falta un killer que remate. Y Cristiano se hubiera inflado a meter goles. No sé cuántos va a meter en el United, pero en el City se hubiera inflado.
El City siempre sale entre los últimos de ocasiones creadas y falladas, o sea, o de los primeros, vamos, de los que más fallan, ¿no? Claro. Tiene un montón de ocasiones.
Muy bien, Guillem. Este fin de semana estaremos pendientes de la Premier. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias, Guillem Balaguer, para contarnos cómo va a ser el fin de semana de Cristiano volviendo a los terrenos de juego con el United, 12 años después. Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Presentación de Luke de Jong esta mañana. Ya hemos escuchado a Laporta hablar de la situación económica del Barça, que en el próximo mercado espera ser un club normal a la hora de competir con jugadores. ¿Qué tal ha sido la presentación?
Bien, a mí me ha sorprendido que no se ha expresado en castellano, a pesar de que más o menos domina el idioma. Toda la rueda de prensa la ha ofrecido en inglés. Y bueno, ha dicho que da un paso, el paso más importante en su carrera, una cesión por una temporada. Le han arropado todos sus familiares, incluido su bebé de tan solo 6 meses, Cody, a quien Laporta le ha regalado una camiseta. Y ha dicho que Koeman fue quien le llamó a principios de agosto para decirle que se preparase porque iba a contar con él para cambiar el sistema en algunos momentos puntuales del partido. Ha hablado también de su conexión con Memphis Depay. De hecho, te lo contaba el otro día, en la temporada 2015 marcaron entre los dos 54 goles y ha dicho que tienen mucho feeling. Y también ha hablado de lo que espera en el Barça, darlo todo, y si Koeman lo considera, está ya preparado para debutar contra el Bayern de Múnich el martes que viene.
Esto es lo que ha dado de sí lo de Luke de Jong. Ahora os pregunto si tenéis confianza en él, pero era interesante lo que decía Laporta sobre las declaraciones de Koeman esta semana en los medios escritos catalanes, Mundo Deportivo, Sport, hablando de esos momentos críticos que había pasado Koeman como entrenador del Barça por su relación con Laporta. Una fue al término de la temporada pasada, cuando estuvo más fuera que dentro y fue público y notorio que Laporta estuvo buscando un sustituto y fue un poco un desprecio, de alguna forma, y otro la semana pasada cuando se filtró que le iban a ofrecer la renovación, pero una renovación de aquella manera con muchos condicionantes. Entonces, bueno, como Koeman el otro día dijo que agradecía que el presidente había aclarado todo esto, hoy ha dicho esto Laporta.
Sigo manteniendo la confianza con el entrenador. El entrenador pues tiene todo el poder en el terreno deportivo. Se lo otorgamos la junta directiva, todo nuestro apoyo, todo nuestro respeto, toda nuestra confianza y toda nuestra ayuda cuando la pueda necesitar.
¿Es así? ¿Lo veis así? ¿Tiene todo el apoyo, todo el respeto y toda la ayuda Koeman por parte de Laporta, Miguel?
No. Es decir, oficialmente sí, pero es evidente que Koeman no es del gusto de Laporta. De hecho, si ha habido tanto lío en los últimos días, ha sido porque el propio Laporta llegó a verbalizar esa opinión delante de muchos colegas. Eso ha obligado a hacer un reposicionamiento estratégico en cuanto a comunicación y por eso apareció el otro día en TV3 más o menos reconociendo que se le había calentado la boca en un momento determinado y corrigió en el programa 11.
¿Sí?
Y hoy ha vuelto a ratificarse porque claro, es que es lo que toca, o sea, ahora no queda más remedio que ratificar la figura del entrenador, porque ya se veía por otra parte que la propuesta de renovación partía de unas bases surrealistas, es decir, que tienes que ganar títulos y jugar con los que yo quiera, entre ellos dos que no han jugado nunca, un Titi y Ricky Puig. Eso era una calentura que ha tenido que corregirse de esta manera, pero vamos, de la misma manera que un día Koeman dijo que él creía que no era el mejor entrenador del mundo para el Barcelona, que había otros mejores, yo creo que Laporta piensa lo mismo.
Sí.
Koeman es entrenador porque no hay dinero, claro. Porque no había dinero este verano para echarle, si no, ya informamos aquí todos y lo fuimos contando que Laporta tomó la decisión cuando quedaban 2 jornadas para acabar la liga de que Ronald Koeman no podía seguir el año siguiente en el banquillo. Luego, cuando vio los números y vio lo que había, pues se lo tuvo que comer. Entonces, una vez lo tienes, pues haces el papelón de decir que tiene todo tu apoyo y que cuentas con él, etcétera. Pero todo el mundo en Barcelona sabe que el entrenador de Joan Laporta no es Ronald
Ahora,
Koeman.
Ahora, es un superviviente, ¿eh?
Sí.
Quiero decir que en todas las empresas existe esa figura del que están a punto de echar siempre y acaba siendo jefe de todos. Pues puede ser un corcho, sí, sí.
Un tal. Superviviente. Y yo creo que tiene el apoyo de la prensa catalana, ¿eh? Porque en esta semana hemos visto portadas bastante favorables a Ronald Koeman. Y por cierto, en lo que decía Laporta, me ha llamado la atención porque dice, bueno, es que a veces yo me dejo llevar por la pasión, me excedo un poco, pero intentaré corregirlo, porque yo me siento muy cómodo con Koeman y espero que él también se sienta cómodo conmigo y que logremos objetivos. O sea, ha intentado, ha visto, ha sido consciente que lo debilitó él mismo, sí, que sí. Le mató a final de temporada y ahora, la semana pasada, con la filtración interesada desde el club, y ahora la estrategia de Laporta está calando y es una estrategia de apoyo, de confianza a Ronald Koeman, pero no acaba de ser creíble.
Una cosa son las palabras y otra los hechos.
Pero además ya venía muy tocado Koeman, porque creo que en la primera reunión que tuvo como presidente con el agente de Koeman, les pidió, claro, que asistió Koeman, les pidió 15 días para encontrar un entrenador.
Sí, sí, la reunión en la que estuvimos cubriendo...
manera, claro, es sí, que sí. Eso ya sales
en tomado el restaurante.
El primer día.
¿Qué decía Joseba?
No, que lo único que le faltaba al Barça a estas alturas de la temporada es que el presidente saliera públicamente a decir que no es el entrenador adecuado.
No, no le queda otra, lo que pasa es que insisto, una cosa son las palabras y otra lo que ha pasado. Sí, claro,
pero se ve como ha rectificado, ¿no? Sí, sí. Se percibe.
Bueno, pero venimos,
claramente.
Es que no puede pero venimos de una cosa, filtración, entonces bueno, no es
si no tiene dinero para echarle, no puede decir otra
cosa. No puede decirlo, pero lo
filtró,
se
filtró.
Pero no lo ha dicho públicamente.
Le han traído a De Jong y le trajeron a Depay. O sea, que también Koeman no se puede quejar.
Cosas le dan, sí, sí.
Koeman no se puede quejar.
Tal cual.
Hombre, se le fueron Luis Suárez y Messi, Dani.
Sí, sí, pero quiero decir que en vez de traer a dos jugadores random que hubiera querido el club, le han traído a dos.
Lo que él quería.
Pero es que no hay dinero para nada. Ha venido cedido del Sevilla.
¿De Jong va a ser titular?
En yo creo que no.
Yo creo
será un revulsivo en la segunda parte. De hecho, dice Koeman que remata mejor que Neymar.
O sea, ¿cuál es la delantera titular del Barça?
Memphis, desde luego.
Cuando estén todos, Memphis.
Ansu Fati cuando Dembélé esté recuperado. Sí. Y Dembélé o el Kun.
O sea, bueno, es que me acabáis de dar de 4, 3 están fuera.
Sí, sí, pero
eso es claro. El Barça, ¿eh?
Sí, pero
no, ahora, mismo, pues ahora son Memphis, Braithwaite y
De Jong.
Sí, y uno o de Mir.
O sea, de Mir, yo creo.
Perdona una cosa. Si De Jong no juega ahora, con el Kun lesionado, con Ansu Fati lesionado, ¿quién era el otro?
Dembélé
lesionado. Si no juega con tres lesionados, apaga y vámonos.
De Jong, por poco que tenga, tiene más gol que Braithwaite.
Sí, sí. Eso
sí, pero vamos, que cuando se vayan recuperando, De Jong no va a jugar. Sí, y sería bueno para el Barça que no jugase, además.
Vaya sentencia.
No, hombre, se supone que porque los demás están bien, ¿no?
Claro. O sea, lo bueno para el Barça es que De Jong juegue poco, porque quiere decir que está Ansu Fati bien, Dembélé recuperado, sí, y el Kun más o menos.
A Ansu Fati le queda mínimo un mes. Dembélé, sí, ¿cuánto le queda a Dembélé?
No, y da igual,
Dembélé me decían que avanza bien, pero vamos, hasta finales de octubre no lo vamos a ver.
Y Agüero noviembre.
Agüero finales de octubre, incluso una semana antes, ya veremos.
Bueno, ya veremos.
Yo te os decía que Koeman, que en estas apariciones múltiples de hace un par de días, se confesaba muy cruyffista, y no dudo que lo sea. Yo creo que es más barcelonista que cruyffista.
Tiene un cuadro de Cruyff en el despacho.
Sí, sí,
muy bonito, bien. Pero...
Sí. La porta uno de Miró y Koeman una foto de Cruyff.
Bueno, yo cuando dijo eso me acordé cuando hace un montón de años hicimos el libro con Cruyff sobre los futbolistas. Hablaba de Julio Salinas. Y decía que todos los grandes equipos necesitan a uno como Julio Salinas, porque hay momentos que hay que jugar a otra cosa, y cuando juega a otra cosa tiene que jugar Salinas. Bueno, pues yo creo que este es bastante parecido el caso de John, que va a aparecer en muchos partidos.
A lo Larsson, ¿no? A lo Larsson.
Sí, sí.
No, pero el tipo de jugador es diferente a Larsson. Es una grúa que pones ahí arriba para meter.
Ya veremos. No juega el Barça este fin de semana. Lo próximo martes en casa contra el Bayern de Múnich. Casi vale. Nada.
Sí.
Vale.
8 la última vez, ¿no?
Joder, no hacía falta recordarlo, ¿eh?
Sí, sí, 2-8.
2-8
la última vez. No,
que bueno, se en el banquillo.
Era
otro Barça.
Era otro Barça. Estaban Messi y todos estos ahí.
El banquillo, no estaba Koeman todavía.
Era otro Barça.
Ya veremos.
No creo que se lo haya olvidado a nadie.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Una cosita. Sergi Roberto, que va a ser ya el último capitán en bajarse el sueldo, lo ha anunciado Joan Laporta, y me dicen que lo van a firmar a principios de la semana que viene. Se va a bajar el sueldo más de un 30%.
Vale,
y va a renovar hasta 2024.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Oye, esto es apasionante. Hemos dicho en el arranque que en un amistoso el Sevilla le ha ganado 1-0 al Alavés. Nota del Alavés. La retransmisión del partido que el Deportivo Alavés ha disputado en Sánchez Pizjuán ha sufrido una alteración con respecto al plan inicial pactado de dos partes de 60 minutos. O sea, habían quedado los equipos en jugar dos partes de 60 minutos porque se ve que han hecho, pues, efectivamente, muchísimos cambios y han jugado muchos. Por motivos ajenos al Deportivo Alavés, la retransmisión se ha limitado a 90 minutos, pero los futbolistas han disputado una prolongación de 30 más, tal y como estaba estipulado. Ese añadido se ha saldado con remontada al Albiazul, 1-2, gracias a los goles de Loum y Guidetti, desde el punto de penalti. O sea, el Sevilla a los 90 dice, bueno, esto aquí se ha acabado, 1-0, y resulta que luego en los 30 siguientes, que no han televisado en YouTube, ha ganado 1-2 el Alavés.
Ha ganado el Alavés.
Ha ganado el Alavés 1-2.
Bueno, no, pero Sevilla, perdona, el Sevilla dice que ha ganado 1-0.
No, claro, pero o sea, el Alavés dice que ha ganado 1-2.
Ya, bueno, pero...
Es increíble esto, ¿eh? Yo no he visto esto en mi vida.
Pues 1-0 dice que ha ganado el Sevilla... Que efectivamente en los 90 minutos ha ganado 1-0 el Sevilla, claro. Pero en la prórroga ha ganado 1-2 el Alavés.
El YouTube del Sevilla. Tienen razón los dos.
El YouTube del Sevilla estaba programado 45 minutos cada parte.
Sí, tenían alquilado ese tramo de satélite en YouTube.
Yo
o sea,
lo
no tenían
suspendería
más.
Y lo repetiría.
Claro, pero una cosa es eso, pero claro, si al final ha pasado eso, el Sevilla en su cuenta de Twitter, en su crónica, dice que ha ganado 1-0.
Bueno,
hay
pues
que,
luego,
hay que jugar otro partido en campo.
No, luego no hablamos. Hay que ver que lo cojan esto, Tebas y Rubiales.
Sí, no estaría mal, no estaría de más. Son las 12, las 11 en Canarias. Hay mucha gente que está escribiendo mensajes y está Cris Bejarano leyéndolo todos. Hola, Cris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando mucho en el 637-230010, ese es el WhatsApp de Partidazo, y también en el Twitter e Instagram del programa, @partidazocope. Decía un oyente, sois magia, Juanma, eres como un buen colega que nunca te falla, siempre estáis ahí. Me alegráis la noche con vuestros programas, haya más actualidad o no, siempre me tenéis enganchado, grandes.
Qué bien lees los mensajes, y además qué positivos, hombre. No, claro,
sí, hay que leer los malos, ¿eh?
No, claro. si estuviera Arauz, estaría todo con palos. Muy bien, Cris, muy bien.
Hay más cositas, Juanma.
Yo leía todos los malos, pero todos, ¿eh?
Bueno, es que tú eres malo.
De momento, los oyentes también les esperamos con más mensajes. Otro dice, la reina será del equipo que sea, pero todos sabemos que la llegada de Cristiano le hace tilín. Y otro, en respecto a Cristiano, dice, Cristiano lo tenía hecho con el City y 12 años después vuelve al United. Y luego me preguntan por qué me gusta tanto el fútbol. Y por último, Juanma, nos escribe un oyente, Laporta dice que el año que viene podría ser un mercado normal para el Barça. ¿Alguien se lo cree después de asegurar la renovación de Messi?
¿No hay ni un palo para Alcalá?
De momento, no.
¿Y para Joseba?
Pero no ha habido palos de ningún tipo.
Te lo prometo.
No puede ser.
No vale eso, Cris.
Os lo prometo.
No vale eso. No vale.
Atentos a la próxima.
Algo estamos haciendo mal.
Escucha, invéntatelos como hace Arauz.
No puede ser.
Venga, me los invento y vais a ver ahora.
Efectivamente. 12 y 1, hora menos en Canarias, nos está esperando Carlos Soler, quizá el jugador de moda del fútbol español.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.